Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola a todos y bienvenidos a Comiendo la diáspora, una serie dedicada a explorando la rica y variada cocina de la diáspora judía. Yo soy Sara Gadner y seré vuestra anfitriona en esta gira mundial por la cocina judía. Me alegro mucho de que hayáis decidido compartir este rato conmigo y espero que disfrutéis de la serie. Dicho, antes de empezar con todo, quiero presentarme a mí misma para que entendáis de dónde viene este programa. Yo soy estadounidense, como imagino que podéis oír en mi acento, de un estado del noreste que se llama Connecticut. Pero durante el año pasado viví aquí en Madrid, trabajando como una investigadora bajo una beca Fulbright. Mi investigación tenía que ver con la herencia culinaria y la identidad cultural de los judíos sefardíes antes de su expulsión de España en 1492. Para los que no saben de los judíos sefardíes, son los judíos cuyos raíces remontan a la península ibérica, es decir, España. A través de mi investigación, empecé a dar clases de cocina judía para mi querida comunidad judía reformista de Madrid. En esa iniciativa gastronómica, como la llamamos, mis estudiantes de la comunidad y yo exploramos las cocinas mundiales de la diáspora judía. Y ese curso es donde sacamos la idea de hacer esta serie de radio, por suerte apoyada por Radio Sefarad. Actualmente escribo publicaciones sobre la historia de la comida judía, siempre acompañadas con una receta para mi blog de comida boca dulce. Si os interesa, el enlace se encuentra aquí abajo. Para mí, mi amor para la cocina viene de un lugar muy personal, de mi familia. Soy la hija más joven de una familia judía de raíz ashkenazi y vengo de una línea de mujeres judías que eran y son cocineras increíbles. Mi bisabuela Sara, de cuyo nombre viene el mío, mi abuela Selma y por supuesto mi madre, Marcy. La cultura de mi casa familiar gira en torno a la cocina y el buen comer, compartiendo de nosotros mientras compartimos comida. La mesa del comedor era y todavía es el lugar donde todos los miembros de mi familia podían y pueden reírse, expresarse y ser totalmente sí mismos. Para mí es un lugar muy especial y casi, digamos, sacro. Desde mi niñez me ha apasionado la comida y la cocina, no solo por los sabores y olores ricos de la comida, sino también porque a través de esa comida podemos entender mejor a nuestra identidad. Para mí, cuando hablamos de la comida y de la cocina, no hablamos simplemente de la satisfacción sensual que viene de saborear y experimentar la comida, sino también las personas que las comen. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué les importa? Y aunque me apasione mucho la comida, me interesa aún más la gente. Y es a través de la comida judía que podemos entender la diversidad de tradiciones judías, en concreto. La religión judía ha existido durante unos 5.770 y ahora casi 8 años y trae consigo mucha historia y experiencia personal que revelan mucho de quiénes somos, además de quiénes eran nuestros antepasados. Para hacer un perífrasis de uno de mis autores favoritos, Gil Marx, cuya magnífica enciclopedia de la comida judía es uno de los libros a que más refiero, no hay otro aspecto de la, Perdón, ¿no hay otro aspecto de la existencia que más revela auténticamente la vida de una comunidad, ambos sus rutinas diarias y sus periodos de celebración, que la comida? Y yo también agregaría que mientras es difícil que uno se interesa por la literatura rabínica, que es bastante esotérica, u otra fuente de identidad judía, nunca se cansa de hablar, nunca se cansa de hablar y, claro, saborear comida. Es una media de expresión cultural que nos ilumina los matices más profundos de lo que es ser humano, y aún más en este caso, para este programa, lo que es ser judío. Por eso, en esta serie, vamos a hablar no solo de las tradiciones culinarias sefardíes, que, claro, me apasionan mucho por mi investigación, sino todas las diversas recetas, costumbres y hábitos gastronómicos de todas las comunidades de que consiste esta compleja tapiz mundial que llamamos la diáspora judía. Cada episodio será dedicado a la historia de otra cocina distinta de esta dispersión mundial, también acompañada con una receta para que vosotros podáis probar en vuestro propio hogar. Desde el kugel y los kreplach de la tradición ashkenazí, hasta el shug picante de los judíos yemeníes, el dulce halak de los mizrahim y el zatar y las pitot que caracterizan a la comida israelí. Daremos también una vuelta por las esquinas menos conocidas de la diáspora además, como por ejemplo las recetas tradicionales de los judíos conversos y los platos favoritos de los judíos de las montañas azeríes. Ya que hemos hablado de la estructura de esta serie, dediquémonos ahora a plantear una de las preguntas centrales que guía este programa. Esa pregunta es este: ¿qué se considera exactamente la comida judía? Dicho de otra manera, ¿cómo definimos a una cocina que ha sido tan profundamente influida por la enorme dispersión de su gente sobre el espacio y el tiempo, ya que esa cocina revela las experiencias tan distintas de cada una de esas comunidades? Y más, os pregunto, ¿existe algún vínculo entre estas diversas cocinas que se han formado a través de la geografía, la sociedad y el tiempo? Pues son preguntas bastante gordas y son para vosotros reflexionar. Espero compartir con vosotros las historias y los hechos que os ayudará a hacer tus propias respuestas a esas preguntas. Hablemos ahora un poco de cómo podemos empezar a definir esta cocina tan variada. Podemos referir a varias categorías que nos ayudarán a calificar lo que realmente es la comida judía. La primera, que imagino que nos extrañaría, es la ley mosaica, más bien conocida como las leyes de Kashrut. La palabra en hebreo, kasher, viene del raíz haf shin resh, que significa apropiado. Son las leyes derivadas de la Torá, el texto central del judaísmo, que definen exactamente eso, lo que es o no es apropiado para comer. Incluyen estas leyes prohibiciones de ciertas mezclas de comidas, como por ejemplo la carne y la leche, además de ciertos tipos de comida en sí, como la carne de cerdo, por ejemplo. Y también cubren la manera correcta en que se sacrifica un animal. Se las considera la base de la comida judía y también el atributo más identificable para alguien que no sea judío de la cocina judía. Además de estas leyes, también la literatura rabínica, producida durante casi toda la diáspora judía, ha afectado bastante a la cocina judía. A lo largo de las épocas, desde el primer exilio de Jerusalén en el siglo VIII, antes de la Era Común, hasta el día de hoy, los rabinos de la tradición judía han comentado todas las leyes derivadas de la Torá, incluso las que tienen que ver con comida. Estos comentarios en el Talmud, como es llamado el Códice de Interpretación Rabínica, no solo han decidido cómo exactamente se ponen en marcha las leyes de Kashrut, sino también a través de estos debates rabínicos, a veces se han revelado comidas y a veces recetas más concretamente, específicas, que provienen de varias épocas y comunidades de la vida judía. Por ejemplo, hay un discurso sobre trabajo en el Talmud durante el sábado judío y cómo que el trabajo está prohibido en ese día, aunque en ese discurso, aunque el discurso no fuera relacionado para nada con la comida, los rabinos terminaron en un discurso sobre de qué consiste un buen guiso del sábado. También tenemos la correspondencia entre los rabinos y sus comunidades, que se llama la responsa rabínica, que nos revela lo que era la comida propia de cada comunidad judía. Porque muchas veces lo que pasaba es que la gente de cada comunidad diaspórica escribía a sus rabinos cuando necesitaban una aclaración halájico. Halaja, en este caso, siendo otra manera de decir legal. La halaja en sí es la palabra hebrea de decir la ley. Y básicamente responsaron a su gente diciéndoles: oye, no puedes mezclar leche y carne de este tipo u otro tipo, y cosas así. Seguramente la comida era, y todavía es, seguramente la comida es y era un tema bien tratado en la literatura rabínica, a través de que podemos aprender mucho hoy en día. La tercera categoría que podemos utilizar consiste de la comida festiva. Como el calendario judío es lunar y consiste de un montón de fiestas únicas al judaísmo, como Hanukkah, que es la fiesta de las luces, Rosh Hashaná, que es el año nuevo, y Pesach, o también llamada la Pascua judía, cada uno tiene sus propios ritos y maneras de celebrar esa fiesta. Claro, con mucha comida rica. Durante estas fiestas se sirven y se comen una barbaridad de platos y comidas simbólicos que representan a la fiesta, como por ejemplo los latkes fritos de los Ashkenazim o los bumbuelos, no son bunuelos, sino bumbuelos con M, de los sefardíes, para Hanukkah. Aunque también a veces se celebrara una de estas fiestas con un ayuno, como por ejemplo Yom Kippur, el opuesto de comer, el ayuno siendo el opuesto de comer. Pero eso también nos vale en una conversación de la comida y las cocinas judías. Y bueno, por fin, la última categoría con que podemos caracterizar comida como comida judía es la comida que los judíos adaptaron de los varios lugares en que se establecieron en su diáspora. Para recordaros, Los judíos fueron exiliados por los romanos de Jerusalén antes de la era común. Así que tenemos una historia enorme de exilio, de existir fuera de nuestro hogar. Y por eso tenemos una tradición que está llenísima de platos que realmente no parecen judíos, pero sí son judíos. Porque, para hacer otro perífrasis a mi bien citado amigo Gil Marx, en cada lugar en que se establecieron, los judíos adaptaron y modificaron los platos locales, adaptando comidas a sus leyes alimenticias, su manera de vivir y sus gustos. Muchas veces, como dice, mejorándolas en el proceso, mientras compartiendo simbióticamente con sus nuevos vecinos, sus platos y toques culinarias tradicionales. Por eso, por establecerse y asimilarse en tantos lugares distintos, a través del tiempo, los judíos integraban también los ingredientes, los platos y las técnicas de preparación de sus lugares, como era una parte natural de establecerse. Y aunque muchas veces esos platos no fueran de origen judía, muchas veces los judíos terminaron adaptándolos a esas comidas y a sus leyes alimenticias, incorporándolas en sus comidas tradicionales, perdón. Bueno, ya para terminar, basta decir que hay muchas maneras en que podemos entender la comida judía, y en este episodio hemos determinado unas herramientas que nos ayudarán a lo largo de esta serie. Espero que os lo haya gustado, y también espero que a través de este programa os anime no solo a entender, sino también a probar para vosotros mismos la diversidad de lo que es la cocina judía. Mejor dicho, en este caso, cocinas judías. Porque la comida es algo que nos define y nos ayuda a entender mejor no solo a la gente que nos rodea, sino a nosotros mismos también. Así, muchas gracias por compartir este rato conmigo y espero veros en nuestra próxima transmisión para saborear la cocina askenazí, cuando otra vez comemos a la diáspora. Hasta pronto.